Bienvenidos a las transmisiones de CAN, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, CAN, listos para comenzar.
Hola a todos, bienvenidos aquí a CAN Radio Reca en español. Bienvenidos todos. Estamos teniendo ciertos problemas técnicos, pero ya los vamos a empezar a resolver de a poco. Siendo las 14 horas 5 minutos, me encuentro ya dispuesto a empezar con este programa de manera tardía, digamos. Y qué bueno que se encuentra conmigo Eddie. ¿Cómo estás, Eddie?
¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo andamos?
Bueno, un día con mucha información, sobre todo después de lo que fue el ataque de iraní sobre el territorio israelí el sábado por la noche, entre el sábado y el domingo, y todavía tenemos las repercusiones de lo que ha sido esa amenaza que luego se transformó en un ataque tanto de misiles, de drones, y tenemos las respuestas también del mundo, es decir, cuáles son los comentarios acerca de un posible contraataque por parte de Israel contra Irán, cómo podría ser este tipo de ataque, de qué manera se podría llevar a cabo, cuándo se podría llevar a cabo, y también cuáles son los comentarios de los distintos países con respecto a sus opiniones, con respecto a un posible contraataque de Israel contra Irán.
Sí, a ver, lo que está claro, Eddie, lo que está claro es que acá hay una situación que hace que esta tensión no sea una tensión, digamos así nomás. A ver, Rusia hace tan solo unos minutos dice, si se atacan a efectivos, activos iraníes, intereses de Rusia en Irán, vamos a responder y vamos a responder con toda la fuerza del mundo.
Exacto.
Creo que no nos estamos dando cuenta, y este es uno de los puntos, Eddie, no nos estamos dando cuenta de la tensa situación en la que estamos y al borde de una gran guerra. Porque podemos terminar con una guerra mundial, una guerra nuclear, diría, que se arme en el patio de la casa, porque si Rusia se mete en un ataque a Irán y Estados Unidos se mete también, estamos hablando de una situación muy, muy complicada.
Exactamente, lo que empezó como el 7 de octubre entre un ataque en territorio israelí, en los kibbutzim, por parte del grupo terrorista Hamas. Luego fueron varios los países que se involucraron, varias organizaciones, se puede decir, que ingresaron dentro del conflicto en lo que es en la Franja de Gaza y también en el norte de Israel y en el sur, tanto con la participación de Hezbollah, de los hutíes, y también lo que se está desarrollando aquí en Judea y Samaria con la autoridad palestina y con todos los palestinos que viven en Judea y Samaria, pero también, como bien lo mencionás, esta participación de Irán y estos misiles lanzados por Irán contra territorio israelí, más los comentarios, más la defensa que realizó Estados Unidos y distintos países de la Unión Europea y otros países de aquí, de Medio Oriente, que defendieron a Israel, esto se puede transformar en algo mucho más grande, mucho mayor, que puede tener repercusiones a nivel de una guerra mundial, sí, sí.
Sí, igual, a ver, tampoco vamos a ser fatídicos, digamos, con las cosas que están sucediendo, que son muy serias, eso es real. Pero bueno, por ahora Israel está convencido en que la respuesta tiene que ser una respuesta que no lleve al mundo a una guerra, y ahora lo vamos a explicar bien.
Muy interesante lo que dijo Zelensky, el presidente de Ucrania, sobre esto, porque dijo, el mundo entero ve lo que significa una defensa de verdad, ve que es posible, y el mundo entero vio que Israel no estuvo solo en esta defensa, ya que la amenaza aérea fue contrastada también por sus aliados. Algo que él hace un análisis, creo, irónicamente, con que pretende mayor ayuda en la guerra que está teniendo,
claro,
contra Rusia.
No es irónico, porque Zelensky es el tipo que no tiene para comer y le están comiendo en la cara. A Zelensky todos los días le llegan los mismos...
los mismos misiles.
Los mismos misiles. Entonces es una situación bastante complicada. Pero bueno, vamos a empezar entonces con el programa, Eddie, ¿te parece?
Me parece.
Está Jessy aquí también, ahora estamos solucionando temas.
Hola.
Técnicos, y ya vamos a empezar. Mientras tanto vamos empezando entonces con el programa. Hoy es martes 16 de abril, 8 de Nisan de 5784, y este es nuestro resumen de las últimas 24 horas.
Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando con respecto a una posible respuesta de Israel ante Irán. Y vamos a hablar de estos dilemas que se mantienen en las noticias y también a niveles cerrados, digamos, ¿qué se está preparando para una posible respuesta de Israel? Israel enfrenta un dilema con respecto a esta respuesta que puede tener luego de que Estados Unidos y varios países europeos lo presionaron para que no respondiera. Ya mencionamos durante los programas de esta semana que en medio de esta amenaza de Irán y ya con los lanzamientos, en el gabinete de guerra se hablaba y de que la respuesta de Israel tenía que ser inmediata. Varios de los funcionarios dentro de este gabinete de guerra, como Gantz y Eisenkot, pretendían una respuesta inmediata. También por parte del ejército se habló de que una respuesta inmediata era lo mejor para contrarrestar lo que estaba sucediendo con los misiles de Irán. Israel se comprometió con Estados Unidos a proporcionar información actualizada antes de una operación ofensiva en Irán, para evitar una situación en la cual las fuerzas de Estados Unidos estuvieran en peligro sin una preparación previa. Según fuentes familiarizadas con el asunto, la demanda de Estados Unidos surgió a raíz de la indignación por parte de ellos de que Israel no informó a Washington con antelación sobre el asesinato atribuido a Israel de un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria. También se publicó anoche que el primer ministro Netanyahu dijo a los ministros del Likud: responderemos a Irán, pero tenemos que hacerlo sabiamente y no desde las entrañas. Se necesita estar bajo estrés como nos pusieron a nosotros. Los ministros que hablaron con Netanyahu tuvieron la impresión de que quería responder a este ataque iraní y se les dijo que esa medida debería realizarse con la coordinación de los Estados Unidos y también de esta coalición que se formó, para algunos sorpresiva, esta coalición que se formó en el último fin de semana y que funcionó casi a la perfección. Por otro lado, mientras se están realizando estos preparativos para un posible ataque, se espera la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Los funcionarios israelíes dicen que las conversaciones con los estadounidenses existía esta preocupación, como venía mencionando anteriormente. Mientras tanto, el Washington Post informó que Netanyahu pidió a la Fuerza de Defensa de Israel que proporcionaran posibles objetivos para una respuesta. Y aquí vamos a lo más interesante sobre el tema. Porque podría ser un ataque a alguna instalación militar en Teherán, en Irán, o también podría ser un ciberataque. Mencionamos y hablamos con, por ejemplo, uno de nuestros columnistas y encargados de ciencia y tecnología, que durante esta guerra, desde el 7 de octubre, Israel sufrió la máxima cantidad de ciberataques desde 2023, algo así como 1.400 ciberataques. Sin embargo, bueno, puede ser que Israel vaya a realizar una respuesta a estos ataques cibernéticos a través del mismo método. Por otro lado, podría ser una instalación militar en Teherán. Vamos a ver cómo se desarrolla si es que Israel ataca por ciberataque o a una instalación militar. Mientras.
Sí. No, digo, evidentemente, acá hay una cuestión que es que Israel no quiere atacar un lugar que ponga en peligro a la población civil. Esta es la decisión. Y eso pareciera ser que es lo que no quieren que termine llevando a Israel a una guerra total.
Exacto. Algo similar, en mi opinión, entre comillas, a lo que sucede en la Franja de Gaza. Israel pretende causar el menor daño posible a los civiles gazatíes. Lo que el mundo ve, o muchos de los opositores de Israel y también algunos aliados de Israel, ven que Israel está realizando ejercicios militares bastante fuertes también contra los civiles y no pone un tipo de defensa contra ellos. Y es el mismo mecanismo que quiere mantener con respecto a Irán.
Sí, yo creo que no es lo mismo porque Irán. Creo que no es lo mismo porque el objetivo me parece que es distinto. El objetivo de Israel es atacar Irán sin traerlo a una guerra total. Lo cierto es que me parece que es un juego muy finito, porque nunca se sabe, no solamente cómo va a entender el otro, qué puede salir mal en el medio. Y en ese juego es donde me parece que Estados Unidos, Gran Bretaña le están diciendo, tranquilo, hacelo, pero hacelo de manera coordinada, hacelo en el tiempo adecuado, tranquilo. Y eso es lo que le está complicando a Israel. Yo solo quiero recordar una cosa, Eddie, que es que cuando fue el ataque del 7 de octubre, según reportes, no es algo que tengamos confirmado, Israel estaba dispuesto a salir a la guerra en el norte, a abrir una guerra en el norte de manera preventiva. Y justamente se evitó eso y por eso se armó el gabinete de guerra. Esta es la teoría, digamos, que se maneja según diferentes fuentes con las que muchos hablan, ¿no? El gabinete de guerra se armó porque Netanyahu estaba decidido en ir al norte a una guerra. Y la idea era que si esa decisión se iba a tomar, que sea a nivel general y en este gabinete, digamos, que incluía gente de la oposición, de hecho, originalmente lo incluía Lapid, que él decidió entrar, pero está incluido, digamos, su nombre todavía está.
También se habló de otros políticos, digamos, otros parlamentistas,
claro, pero
de la oposición.
Esto ya pasó, que Israel recibió un ataque muy fuerte y decide atacar, digamos, tiene una como una especie de consenso en salir a atacar, y bueno, y al final no pasa. Por ahora lo que pareciera ser es que Israel la decisión que tomó es esa. ¿No?
Exactamente. El Wall Street Journal informó que funcionarios de Estados Unidos y Occidente dijeron que esperan que Israel responda pronto a estas acciones de Irán, tal vez tan pronto como hoy. Funcionarios expresaron su esperanza de que ambos países puedan salir del asunto con una sensación de victoria, lo que les dará un camino que limitará las medidas de represalia por parte de Irán.
Sí, a ver, vamos a seguir con el tema de la respuesta porque hay una cuestión muy interesante. Mientras Israel hace esto, a ver, salió una nota en el día de ayer en Infobae, el diario Infobae, que es un diario latinoamericano, firmada por Román Lechtman, que es una persona que sabe.
Exacto. Estuve con él en Niroz, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Y Román Lechtman me parece que explicaba uno de los puntos de esto, lo explicaba de manera muy clara, que era si Israel respondiera de manera militar. Si Israel respondiera de manera militar, lo que va a terminar pasando es que Israel va a terminar quedando aislado. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando? Fíjense, si la respuesta, si un posible ataque en Rafa, en el cruce de Rafa, lo aísla Israel internacionalmente, y un ataque militar en Irán, una respuesta militar en Irán, lo aísla internacionalmente, entonces, evidentemente, Israel cuando tiene que tomar estas decisiones, las tiene que tomar teniendo en cuenta eso. Y ese es un gran problema para Israel.
Está en una encrucijada muy grande.
Porque en este momento del mundo, con las tensiones como nosotros creo que las entendemos en ese sentido, donde esto no es un conflicto en Gaza, no es un conflicto con Irán, hay una cuestión global que está sucediendo, estar aislado puede ser un problema muy grande, porque Israel precisa de eso. Entonces, en ese sentido, es que se dan estos comentarios que vos estás diciendo recién, el único funcionario, entre paréntesis, que yo sepa que dijo... funcionario del Estado de Israel que haya dicho vamos a responder, el único que lo hizo fue Herzi Halevi, el comandante general del ejército. Ni Netanyahu, ni Gantz, ni Eisenkot, ni Gallant.
Exactamente. Sí hubo comentarios por parte de, digamos, de opositores a Netanyahu. Por ejemplo, el ex primer ministro, Ehud Barak, dijo que hay que atacar a Irán y dijo el objetivo principal es reaccionar por un lado y evitar una guerra regional total. Israel ya se ha equivocado dos veces en sus evaluaciones, el 7 de octubre y también en la evaluación de el ataque a la Guardia Revolucionaria en Siria. No debemos equivocarnos por tercera vez y tener un conflicto regional total.
Pero fíjate que desde el Estado no salió todavía eso. Y te voy a decir lo que sí salió del Estado. Digo, porque es importante decirlo, digo que salió del jefe del ejército este tema de que es el único que dijo vamos a responder. ¿Sí? No dudó, no usó parábolas, dijo vamos a responder. Esto no salió de Netanyahu, que todos los días mañana se va a juntar el gabinete de guerra para decidir el ataque. Pero sí, lo que sí salió del Estado es que Israel Katz, que es el ministro de Relaciones Exteriores, mandó 32 cartas ayer. 32 cartas a sus homólogos de la Unión Europea y de otros países, entre ellos Estados Unidos, para promover la imposición de sanciones al proyecto de misiles iraní y la declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Estados Unidos ya dijo que está considerando esto. Estados Unidos ya dijo que está considerando esto. Obviamente todos sabemos, si lo hace Estados Unidos, muy probablemente Europa cae atrás. Después el resto de los países es otra cuestión más diplomática. Pero es muy importante, muy interesante, ver cómo lo que salió ya del Estado es una vía diplomática. Entonces, eso también nos puede hablar un poquito de la respuesta que se espera de Israel. El primer intento fue una vía diplomática. Para eso se necesita la anuencia de todo un sistema diplomático, que es Estados Unidos, que es la Unión Europea. Entonces, es muy poco probable que Israel pueda hacer, digámoslo en vulgar, cortarse solo, ¿no? Y al mismo tiempo pedirle a la Unión Europea y a Estados Unidos que tomen estas medidas.
Exacto.
Por lo tanto, aquí vemos un poquito lo que está sucediendo. Lo cierto es que hoy se vuelve a juntar en el gabinete de guerra para decidir cuál va a ser la respuesta. Y todavía no hay nada claro, no hay que ser tremendista, pero tampoco hay que restarle importancia a una situación que dentro del contexto mundial es muy sensible.
Esa vía diplomática de la cual mencionás también se puede trasladar a el conflicto en la Franja de Gaza. Esa vía diplomática que Israel en los últimos meses, en las últimas semanas, ha realizado para retirar muchas de sus unidades, de sus brigadas de la Franja de Gaza, retirar muchos de los reservistas, volvieron a su vida cotidiana, para generar la liberación de los 133 secuestrados todavía que se mantienen en la Franja de Gaza. Esta diplomacia que mantiene Israel a través de sus distintos organismos, tanto del gobierno como del Mossad, están pretendiendo liberar a los secuestrados. Pero del otro lado, tenemos al grupo terrorista Hamas que está impidiendo cualquier tipo de negociación que se está llevando a cabo. Cada negociación que se realiza, tanto en París, en Egipto o en Qatar, siempre ha rechazado al final de cuentas las negociaciones. Es Sinwar quien está manejando los hilos de esta guerra y hoy en día tiene una nueva propuesta, y esta propuesta es la liberación de menos de 20 secuestrados. Algo sorprendente. Tenemos 133 secuestrados y él dice que tal vez, jamás informa que tal vez tienen 20 para liberar en estos momentos. Es algo increíble que después de más de seis meses y medio, en estos momentos se hable solamente de 20 secuestrados.
Y la forma en la que se habla, ¿no?
Exacto.
Hay algo que cambió acá, Eddie. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta porque el timing es perfecto para encerrar todo. No, por un lado, se fueron por completo de lo que estaba acordado. Habían cuestiones que estaban acordadas.
Exacto.
Y jamás se fue por completo de eso. De hecho, ahora demanda las 6 semanas antes de liberar a una persona, ¿no? Y es muy interesante cómo en hebreo era más claro, venían hablando de Afsakata Lejimá, que significa el fin de la lucha.
Exacto.
Y ahora hablan de Afsakata Milhamá, que es el fin de la guerra. Pareciera ser que el detalle es muy pequeño, pero no lo es.
Así
es. Hoy jamás se está pidiendo garantías de que no se va a continuar con la guerra. Y hay algo que causó este cambio en Hamas. Y yo voy a decir que para mí hay dos cosas a las que le tenemos que prestar atención. Una, hoy, desde el sábado a la noche, digamos, desde el domingo, y lo digo con todo el dolor del mundo, el tema de los... Y sin estar de acuerdo, voy a aclarar, y esto es una cuestión mía personal, ustedes no tienen por qué, el tema de los secuestrados ya no está en el primer orden de ideas del gabinete de guerra.
Es Irán.
Hoy ya no se habla de ese tema. Hoy el gabinete de guerra se vuelve a juntar, no para hablar sobre el acuerdo con Hamas. Ya bajó del lugar de número uno. Y número dos, me parece que Sinwar está explotando esta situación con Irán, no solamente porque no es más el primer lugar en lo que es las preferencias de Israel, sino porque realmente él sabe que Israel está frente a una decisión de expandir el conflicto o dejarlo en Gaza. Y primero tiene que resolver Gaza.
Y por otro lado, las presiones internacionales no tuvieron efecto. Tanto Estados Unidos con sus intentos para liberar a los secuestrados, hasta el momento no tuvieron efecto. Y tampoco se sabe cuál es el esfuerzo total que realizó Qatar, quien era parte importante en estas negociaciones, para exigirle al grupo terrorista Hamas de que liberen a los secuestrados. Hamas exige en estos momentos plena libertad de movimiento en la Franja de Gaza desde la implementación de la primera fase, la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel de grandes zonas de la franja y la provisión de garantías para poner fin a una guerra. Ya en esta misma primera fase. Recordemos que esta semana el Mossad anunció que Hamas se negó a aceptar el último esquema que le ofrecieron y obviamente esto demuestra que el líder de la organización terrorista, Sinwar, no quiere en estos momentos un acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Y que tal vez le convenga más que se hable también de lo que está sucediendo con Irán para que se callen del otro lado.
Yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que Sinwar quiere un acuerdo, pero con sus condiciones. ¿Entendés?
Sí.
Quiere un acuerdo.
No, obviamente.
Pero sus condiciones. Y eso demuestra el fracaso, lo vamos a hablar un rato, de la presión militar.
Claro, lo que quiere Sinwar, sí, obviamente, es un acuerdo con los secuestrados que tiene y obviamente poner un fin a la guerra. Es lo más importante para él.
Vamos a pasar a un poquito lo que está sucediendo en Israel, en el resto de Israel. A ver, hoy se conoce la noticia de que dos palestinos fueron asesinados a tiros, aparentemente por colonos. Digo aparentemente porque hay dudas todavía respecto de si fueron colonos, si fueron soldados. Ustedes saben lo que está sucediendo. Esto fue cerca de la aldea de Akraba. Lo que está sucediendo en los territorios, digamos, es una situación muy sensible, particularmente en este momento. De hecho, Hamas llamó a Judea y Samaria a levantarse en contra de lo que ellos llaman la ocupación, para que estas cosas no pasen más. Lo cierto es que decenas de colonos armados atacaron esta aldea palestina. Esto fue anteayer por la noche, o sea, la madrugada de ayer, digamos. Y compartieron un video en el cual supuestamente se muestra un grupo de colonos corriendo hacia la aldea palestina en presencia de fuerzas israelíes, lo cual es muy problemático, muy problemático. Wafa, que es la agencia oficial de noticias de Palestina, digamos, informó que fueron colonos los que dispararon contra un grupo de hombres mientras estaban protegidos, digamos, por el ejército de la ocupación, así lo llaman ellos al ejército de Israel. La Medialuna Roja, de hecho, afirmó que las fuerzas de seguridad detuvieron a personas que resultaron heridas en el incidente. El ejército y la policía siguen investigando el incidente. Lo cierto es que desde el viernes, que sucedió la desaparición, ya nos olvidamos porque pasó mil años, ¿no? Pero el viernes desapareció y después apareció asesinado un niño de 14 años, si no me equivoco.
Exacto.
Binyamin Ahimeir. Y desde ese momento la situación está mucho más tensa, con colonos que buscan justicia por mano propia, algo que es completamente reprobable, digamos. No importa lo que haya sucedido, buscar justicia por mano propia. Está el ejército para hacer esto. Netanyahu, que es el primer ministro y que no es una persona de izquierda, dijo no molesten a la policía. Pero bueno, está sucediendo esto, la situación está muy tensa. Ayer murieron dos palestinos.
Ahora vamos a pasar a hablar de otro de los temas tensos, pero tensos dentro de la política, y son las diferencias que existen entre varios partidos dentro de lo que es la coalición de gobierno, que no es muy estable, sobre todo desde el 7 de octubre. Previo al 7 de octubre también había bastantes diferencias entre lo que es la coalición de gobierno, pero se incrementaron con el paso del tiempo y también con el paso de las tomas de decisiones, tanto de la guerra como fuera de la guerra, no solamente con respecto a la guerra que está sucediendo en la Franja de Gaza. Aquí se habla de que representantes de facciones ultraortodoxas informaron al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que no permita la transferencia de la autoridad de control de bienes raíces del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Seguridad Nacional. Es decir, que pase de las manos de, digamos, del ministerio que maneja Smotrich al que maneja Ben-Gvir. Pero, sin embargo, hay distintos... las directrices por parte del Ministerio de Finanzas, muchas de ellas tienen que ver con sectores ultraortodoxos que manejan distintas funciones en este ministerio. Altos funcionarios de Otzma Yehudit dijeron en respuesta a un acuerdo forjado entre los partidos árabes y los partidos ultraortodoxos para retrasar la transferencia de la autoridad de control de bienes raíces a cambio de un apoyo en la ley de reclutamiento, que perjudicará directamente los esfuerzos de aplicación de la ley en el Negev. Es decir, se están jugando distintas políticas y apoyos con distintas leyes que para un partido es importante, para otro partido es otro. Tienen otro tipo de decisiones al respecto. Además, el ministro y los miembros de la facción informaron al presidente de la coalición, Ofir Katz, que a partir de hoy, Otzma Yehudit no está sujeto a la disciplina de la coalición y hasta que se transfiera a la autoridad, votará con como mejor le parezca. Es decir, no van a votar las distintas leyes según la coalición, según los... el bien de la coalición, sino lo que les parezca a cada partido. La facción deja claro que para ellos se trata de una crisis de coalición en toda regla. Es decir, aquí hay un nuevo conflicto que puede traer consecuencias también para la conformación de este gobierno, que está en dificultades. Tienen dificultades tanto a la hora de tomar las decisiones de la guerra, también en temas económicos y sobre todo en otro de los temas importantes, que es la ley de reclutamiento.
Exacto, porque ese es el punto. Lo que está diciendo Ben-Gvir, y que no lo está diciendo, es no te vamos a votar la ley de reclutamiento. Hay un problema entre los partidos ortodoxos y Otzma Yehudit últimamente. Hay una crisis que evidentemente Ben-Gvir se siente, y creo que tiene un poquito de razón, como que siente como que él puede usar de palanca de presión, puede usar la ley de reclutamiento. Pero lo cierto es que hay un problema más entre Ben-Gvir y Deri.
Exacto.
¿Cuál es ese problema?
La participación en el gabinete de guerra, en la toma de decisiones, tal vez.
¿Alguien puede explicar aquí por qué en ese gabinete en el cual se sientan, cuál fue el acuerdo de coalición, ¿no? El acuerdo del nuevo, digo, del gobierno de emergencia, si quieren, que era Gadi Eisenkot, Netanyahu, Benny Gantz, ¿no? Lapid, que no está, pero tiene su lugar, Ron Dremer, también de parte del primer ministro. ¿Alguien puede explicar por qué está Deri en todas las fotos donde se está tomando la decisión de qué se va a hacer con Irán?
Bastante complicado
entonces,
el tema.
Eso es lo que hoy le genera mucha bronca a Ben-Gvir. Es increíble, ¿no? Porque al final cuestiones de seguridad nacional pasan a ser cuestiones políticas. Pero esto es definitivamente lo que está pasando. Voy a pasar muy rápido por Hoka Gius, la ley de anulamiento. Ya que estábamos hablando de este tema, es algo que está sucediendo últimamente. Y lo cierto es que últimamente se llegaron a ciertos acuerdos, porque esto, más allá de la situación con Irán, es una situación que hay que resolver en el plazo de 30 días desde el 1 de abril. O sea, no queda mucho tiempo, quedan 14 días, y ahora encima viene Pesach. A ver, se evalúa en estos momentos la posibilidad de determinar comenzar con el reclutamiento de alrededor de 25% de los ultraortodoxos que deberían reclutarse, y luego aumentar al 50%. Esta es lo que se habría llegado al acuerdo, según informa el día de hoy el diario Israel Hayom. Se habla de alrededor de 6.000 jóvenes que se reclutarían, según este diario. Se dedicaron muchas horas de debate a esto. Lo cierto es que el resultado final todavía no cambia, porque Gallant todavía no sacó el ultimátum que tiene Gantz sobre la mesa, pero se muestra que se está hablando de reclutar el 25% en cada ciclo de reclutamiento. Hay dos ciclos por año, o sea, estamos hablando de 12.000 por año, 12.600 personas por año, y después alcanzar el 50-45%. Son cifras que parecen honestamente parecen irrealizables. No veo a los ortodoxos haciendo eso. Me parece que el punto va a estar más que nada en cuáles van a ser las sanciones.
Exacto.
Ahí va a estar el tema central.
Y por último vamos a comentar rápidamente una noticia que se da de ciertos informes que comunican que Netanyahu les está clavando el visto a varios líderes mundiales. ¿Qué significa esto? Para quien no tenga el concepto de clavar el visto.
La jerga juvenil.
Exacto. Netanyahu no está respondiendo. Varios líderes mundiales pidieron coordinar una conversación con el primer ministro Netanyahu, pero su oficina, la oficina del primer ministro, los rechazó. Esto es en el contexto del apoyo internacional en el cual Israel sufrió este ataque por parte de Irán y pide que el mundo no vea una respuesta israelí sobre Teherán. También funcionarios de la administración Biden transmitieron a funcionarios israelíes un mensaje según el cual una escalada regional en caso de una respuesta israelí al ataque iraní no permitirá que Israel pueda terminar el trabajo en la franja de Gaza. Aquí unen funcionarios de Estados Unidos ambos conflictos.
Sí, lo cierto es que es lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, Israel tiene que tomar una decisión. ¿Cómo quiere enfrentar no solo la guerra con Gaza, sino el conflicto regional? Israel pareciera ser que tomó la decisión de no ir a la guerra con Hezbollah para no ir a una guerra con Irán. Israel pareciera ser que hace muchos años, no es algo de ahora, hace muchos años Israel quiere evitar por cualquier medio una guerra abierta contra Irán y también una guerra en el norte, porque es casi que ir a la guerra con Irán. Pero en ese sentido tiene que tomar una decisión de cómo quiere accionar, porque ahora, en este momento, Irán ya respondió. Y la pregunta es, bueno, ¿vamos a hacer algo coordinado? Y para eso se necesita realmente el apoyo del mundo occidental. Si es que Israel coincide con esta visión de que no es un conflicto con Irán, es un conflicto con Irán, con China y con Rusia. Hoy Rusia lo hizo mucho más claro, porque hoy Rusia dijo, nosotros vamos a responder si dañan intereses rusos en Irán. Pero hay otros países que no lo entienden. Por ejemplo, Estados Unidos. Exacto. Estados Unidos está en el medio de un año electoral y no está entendiendo uno de los contendientes, que es Donald Trump, que la guerra entre Rusia y Ucrania es parte también de este conflicto que se está viviendo en Irán. Y él no lo entiende, o por lo menos no coincide con esa visión. Y por eso vemos que, por ejemplo, Zelensky, el comentario que vos hacías antes, es porque Zelensky está rogando dinero y ayuda militar para una guerra que la está manteniendo casi que solo.
Exacto. Y sobre la opinión de Occidente sobre lo que está sucediendo con el ataque de Irán a Israel, vamos a escuchar, preparé un informe que habla sobre esto, sobre las opiniones de líderes de distintos gobiernos de Latinoamérica con respecto a lo que fue el ataque, con lo que tiene que ver con la posible respuesta de Israel en territorio iraní.
Vamos a escuchar este videito, 4 minutos, y después volvemos con Ronnie Kaplan. Ya volvemos.
Quiero aprovechar este espacio para comentar los efectos y respuestas que está produciendo en algunos de los países latinoamericanos esta guerra, pero sobre todo la situación que atraviesa Medio Oriente tras el ataque de Irán a Israel. Comencemos hablando del caso de Argentina. Recordemos que en diciembre del año pasado hubo un cambio de gobierno que conllevó también a un cambio en las relaciones diplomáticas y las relaciones internacionales, impulsando una cercanía total hacia el Estado de Israel. Ya en la época de campaña, el presidente Javier Milei confesaba su amor por Israel, no solamente por la fe que mantiene por el judaísmo, sino también por ser un país libre a nivel económico, entre otros factores. Además, el mandatario argentino que visitó Israel durante la guerra, lugares como Yad Vashem, también el kibbutz Nir Oz, regresó este día domingo a la Argentina para encabezar también lo que se llama un comité de crisis, junto a distintos ministros funcionarios de áreas de defensa, seguridad, cancillería e inteligencia en la mismísima Casa Rosada. La reunión de gabinete fue convocada con carácter de urgencia para analizar la situación que crítica que está atravesando Medio Oriente tras el ataque, sobre todo de Irán, hacia el Estado de Israel. En la misma reunión hubo participación importante por parte del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, quien brindó detalles del episodio y también agradeció la clara posición del presidente por el respaldo hacia su país, hacia Israel, frente al ataque de Irán en su territorio. Expresó: vine aquí para comentar el agradecimiento del primer ministro Netanyahu y también del presidente Herzog al presidente Javier Milei por su rotunda condena hacia el Estado Islámico de Irán y por estar del lado correcto de la historia y de los hechos, sostuvo el embajador Eyal Sela. Del lado opuesto tenemos el caso de Brasil. Recordemos que Brasil y sobre todo su presidente Lula da Silva calificó al Estado de Israel como un Estado genocida por la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza. En esta ocasión, la Confederación Israelí de Brasil habló y comentó sobre las declaraciones y los comunicados del Estado de Brasil y dijo que es lamentable y frustrante la posición del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, al que acusó de ponerse del lado de Irán por no condenar de manera explícita el ataque del último fin de semana. Por otro lado, tenemos el caso de Ecuador, que es bastante llamativo, donde el presidente Daniel Noboa apoyó en estas horas al Estado de Israel. Todo el respaldo del Ecuador para el pueblo de Israel en estos difíciles momentos. Que la paz prevalezca. Estamos pendientes y atentos a los ciudadanos ecuatorianos y también nuestras misiones en la región. Es lo que expresó el mandatario Daniel Noboa. Pero no hizo mención específica sobre la vicepresidenta Verónica Abad. La vicepresidenta de Ecuador se encuentra desde diciembre del 2023 en el Estado de Israel como embajadora de la paz mediante un decreto presidencial. Por otro lado, tenemos el caso de México, que es bastante particular, porque la Cancillería de México había condenado, diciendo que era el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, e hizo un llamado a las partes a la autocontención y a la búsqueda de soluciones de manera pacífica, para evitar la generalización del conflicto en Medio Oriente. Similares palabras tuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que subrayó que la política se inventó para evitar la guerra. Quiere evitar una escalada, pero sin embargo no condena a Irán por el ataque al Estado de Israel. Son distintas las posturas, son distintas las ideologías. Ahora regresamos al programa.
Bien, ahí estaba explicándonos un poquito todas las respuestas que se sucedieron en Latinoamérica. Y ya estamos en línea con Ronnie Kaplan.
Exactamente. Bueno, buenas tardes, Ronnie. Te saludan Jesse, Eddie y Johnny. ¿Cómo estás?
Hola, Jesse, Eddie y Johnny. Qué gusto estar con ustedes.
Te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, queríamos arrancar un poco preguntándote ¿en qué está, digamos, la operación terrestre en Gaza hoy en día?
Mira, nosotros nos fuimos nos retiramos de la zona de Jan Yunes a principios de la semana pasada, en el entendimiento que todo lo que tiene que ver con las terroristas dentro de Jan Yunes ya están abatidos y que solamente quedan civiles. Hemos abatido, como ustedes saben, a 19 de 24 batallones de Hamas y tenemos que abatir a los 24, tenemos que desmantelar a los 24. Eso significa que quedando 4 intactos en la zona de Rafa, estamos esperando la directiva gubernamental para poder ingresar a Rafa, no sin antes solicitarle a la población civil que se vaya, salga de los sitios de combate, salga de los sitios de peligro, hacia islas humanitarias temporarias en la misma franja de Gaza y luego sí desmantelar esos batallones. Queda un batallón, uno más, decía, de los 5 que quedan en la zona del centro, y estamos luchando contra ellos también. Y además hay una guerra de guerrillas, diría yo, donde Hamas en el centro, en el norte y en una parte del sur de la franja de Gaza está intentando de reagruparse, o a veces salen de una boca de túnel y atacan a nuestros soldados, como vieron que tuvimos soldados muertos el fin de semana. Y eso es un poco lo que está pasando en este momento en Gaza. Yo diría que es una guerra de menor intensidad en este momento, pero que puede cambiar en cualquier momento, en el momento que el gobierno nos dé la directiva y el permiso para operar en la zona de Rafa.
Ronnie, te saluda Edi Junovic, ¿cómo te va? Te quería preguntar sobre la situación de que Israel tuvo que regresar a lugares que ya había atacado, que ya había eliminado terroristas, como por ejemplo en el hospital de Shifa, también en Jan Yunes, tuvo que regresar a esos lugares. ¿Se puede considerar un cierto error por parte del ejército, un fracaso por parte del ejército en ese sentido?
Yo creo que es la naturaleza de este tipo de conflictos. Y ha sucedido también en otras guerras contra el terrorismo por parte de otros ejércitos, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, qué pasa con el ejército americano en Raqqa, en Mosul, hace unos años, y qué está pasando hoy en día con el Estado Islámico. Esperemos que obviamente con Hamás no pase, para eso estamos trabajando. Nosotros entendemos que en el momento que se desmantela las unidades organizativas en el marco de las cuales lucha el Hamás, la brigada, el batallón, la compañía, el pelotón, en ese momento ellos saben luchar una guerra de guerrillas, se vuelven a agrupar en algunos casos, en algunos casos de A3, de A4, de A5, y en otros casos, como sucedió en Shifa, que todos los terroristas y algunos políticos también de Hamás y de la Jihad Islámica, que son parte obviamente de un grupo terrorista en general, pero llegan a Shifa, y allí es donde luchamos contra ellos. Tomamos a unos 500 más o menos, aproximadamente unos 500 terroristas que aprendimos allí, aprendimos, quiero decir, es decir, los capturamos allí. Entonces, a mí me da la sensación, o sea, nuestra sensación como Tzal es que desde que comenzó la guerra hemos alcanzado la posición de, como les decía, 19, 24 batallones, miles de bocas de túneles, prácticamente toda la red de telecomunicaciones del Hamás, cuartos de comando y control, más de 3.200 lanzaderos de cohetes. Creo que estamos avanzando desde el punto de vista táctico dentro de la franja de Gaza, pero como les digo, Hamás no termina de desmantelarse hasta que todos y cada uno de sus batallones queden sin capacidad y sin una cadena de mando ordenada que puedan, que no puedan de alguna manera recomponerse.
Ronnie, te saluda Johnny, ¿cómo estás? Te quería consultar, ¿qué pasa exactamente, y hasta donde puedas responder obviamente, con el tema de la operación militar en Rafa? Se viene anunciando, Netanyahu dijo que hay fecha, después que no hay fecha. Quiero saber hasta dónde eso influencia en la postura del ejército de decir, bueno, sí, ganamos o terminamos la guerra.
Mirá, los últimos días estuvimos un poco más centrados en el tema de Irán. Hay que decir, creo que el mundo también, y las potencias también, todo lo que sucedió con Irán, que ustedes seguramente ampliamente ya han informado sobre ello. Y lo cierto es que esto, como en cualquier parte, con cualquier país democrático del mundo, que lo que hace un poco a la asimetría de este conflicto, que es un país democrático contra subestados o contra estados teocráticos, básicamente lo que sucede es que hay una directiva gubernamental, ¿verdad? Y esa directiva gubernamental aún no llegó. Nosotros en su momento no ingresamos en la franja de Gaza justamente porque no hubiésemos podido operar allí de acuerdo a las tres dimensiones según las cuales operamos cada vez que alcanzamos un objetivo militar o del ejército terrorista de Hamás, se puede decir, en la franja de Gaza, que es la necesidad militar, la proporcionalidad, que es la ventaja específica que se puede obtener a la hora de operar en un objetivo frente a la cantidad de daño colateral que se puede llegar a generar. Y en tercer lugar, la distinción entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto. No podíamos hacerlo de esa manera, no podíamos luchar de acuerdo a la ética del derecho internacional humanitario y a nuestra ética, al fin y al cabo, y por eso esto se frenó. Básicamente es una cuestión de una decisión, y en ese sentido nosotros ya tenemos los planes prontos para seguir adelante.
Ronnie, yo quería preguntarte, porque hoy contamos en el programa, en la parte de noticias, sobre el acuerdo de secuestrados, ¿no? Y esto de las condiciones que Hamás dice, bueno, yo lo quiero hacer, pero en mis condiciones, digamos. En este punto me trae pensar en Gallant, ¿sí? En los dichos de Gallant de la presión militar. En este punto, ¿está siendo efectiva la presión militar?
Mira, Jessy, yo creo que estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades en este momento. En el caso de toda mi generación, prácticamente, como reservistas, obviamente que también en la parte política, y obviamente también el ejército regular, haciendo todo para liberar a nuestros 133 liberados, que valga decir nuevamente que aún están cruelmente retenidos por la organización terrorista Hamás, y la organización sigue negándose y atrincherándose en sus demandas, que son absolutamente irrazonables. Si bien no son temas que nosotros del ejército lo hablemos, es algo que uno también lee y no cabe duda que son demandas irrazonables. Paralelamente a esta presión militar, que sí se está llevando a cabo, pero creo que realmente esta directiva que tiene que ver con Rafa va a reanudar de forma muy concreta a los ojos de Hamás esta presión militar. Paralelamente a esa presión militar, continuamos estas negociaciones, es decir, la parte política, con el fin de generar este marco que permita la liberación de los secuestrados. Eso es un poco lo que la forma en que nosotros lo vemos del ejército, por lo menos. Efectivamente, eso sí, entendemos que es algo paralelo la presión militar a lo que sería liberar a los secuestrados, que es algo que creo que no hay un soldado en el ejército que en este momento no esté soñando con eso, con liberar a un secuestrado y devolverse a su familia.
Ronnie, en los últimos días se habla, obviamente, de la liberación de los secuestrados y también de lo que está sucediendo con respecto a las amenazas y los misiles lanzados por parte de Irán. Pero me gustaría que nos comentes cuál es la situación actual con respecto al Líbano y a Hezbollah, con los ataques sufridos desde el norte de Israel.
Bueno, como ustedes bien saben, se reveló absolutamente en este momento dos cosas. Uno, que estamos a los ojos del mundo, ¿no? Nosotros ya lo sabíamos aquí en Israel. Uno es que estamos luchando contra un eje. No estamos luchando solamente contra Hamás, sino que Hezbollah está también allí, y eso es desde el día 7 de octubre. Y dos, es que en términos de la coalición que actuó en la madrugada del domingo, es una coalición que eso genera nuevas oportunidades en todo el Medio Oriente para trabajar también juntos con los franceses, con los ingleses, con los americanos, para intentar llegar a algún tipo de solución, también en el caso de Hezbollah. Lo que sucede en el norte es que aún tenemos 60.000 evacuados. Esos evacuados tienen que volver a sus casas, y la única forma de que vuelvan a sus casas es que Hezbollah acate y cumpla y no haga caso omiso a la resolución 1701 de Naciones Unidas, como lo ha hecho desde agosto del 2006, mes en el cual se estableció votó esa resolución positivamente. Lo que significa que o Hezbollah, o sea, yo lo que veo acá es una lucha que es una lucha limitada, y en esa lucha limitada ya hemos alcanzado más de 4.500 objetivos militares en el sur del Líbano, más de 300 terroristas hemos también neutralizado, 700 han resultado heridos de los terroristas. Y también vemos ataques en Siria, que debemos hacer más de 50 ataques en Siria por el hecho de que Siria le sirve como parte de la cadena logística que va desde Teherán hacia el sur del Líbano, pasando por el desierto en Irak y en la zona de Siria. Entonces, estamos en una guerra limitada que va a tener que moverse en las próximas semanas hacia un lugar o al otro, porque este no es un equilibrio, digamos, estable. O al lugar en el cual Hezbollah definitivamente decide, diga, ni siquiera todo Hezbollah, las fuerzas Radwan se van hacia el norte del río Litani y dejan de atacar desde el centro de población civil a nuestra población civil en Israel, o por el contrario, va a haber que escalar esta guerra limitada con el objetivo de que efectivamente se muevan, porque si no se mueven, no tenemos posibilidad de que nuestra ciudadanía regrese a las casas de las cuales están evacuadas, sus casas, y no tenemos posibilidad al fin y al cabo de restaurar la seguridad de nuestras fronteras, que es la tercera, no por importancia, sino es otro de los objetivos centrales que tiene esta guerra.
Ronnie, te quiero preguntar rápido por lo que sucedió el sábado por la noche, madrugada del domingo, con los ataques iraníes, respecto de la manera formidable en la que funcionó esta alianza entre Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, Francia, hay quienes hablan también de que Arabia Saudita, hay quienes dicen que no, pero digo, ¿cómo fue, si nos podés contar, que se activó, digamos, esta coalición? Y si es algo que puede ser que siga en el tiempo.
Sí, efectivamente, como te decía en la última parte de la pregunta, yo creo que esta es una gran oportunidad. Y siempre que tenés un caso de éxito, los casos de éxito en estos temas, en estas coaliciones, pueden definitivamente volver a repetirse y no ser un juego de una sola vez en términos de teoría del juego, sino que puede ser algo que vuelva a repetirse una y otra vez. Nosotros el día lunes aproximadamente habíamos recibido la información de que Irán quería atacar a Israel, quería atacar probablemente infraestructura estratégica israelí. En ese momento, ejecutamos o pusimos en práctica esta coalición que ya hace mucho tiempo estábamos trabajando en forma conjunta con estos países. Y básicamente entra la coalición por un lado y por otro lado, con las capacidades de defensa aérea y en general las capacidades de nuestras fuerzas tecnológicas, se terminan topando estos más de 300 misiles de crucero y misiles balísticos y obviamente aviones no tripulados, drones, se terminan topando contra estas capacidades y logramos interceptar al fin y al cabo un 99% de todos estos de toda esta agresión. La agresión iba hacia capacidades estratégicas en Israel. Capacidades estratégicas por un lado, y estamos hablando de más de, como ustedes seguramente ya han dicho, 60 toneladas de Homer Nefetz, ¿no? O sea, de explosivo, y 60 toneladas es prácticamente una pequeña bomba atómica. O sea, imagínense el daño que hubiese causado eso a la infraestructura crítica, a bases militares, a hogares aquí en Israel. Básicamente, uniendo las fuerzas de esta coalición, logramos defendernos contra esta agresión iraní, una agresión que básicamente Irán demostró lo que verdaderamente es, ¿no? Porque nosotros venimos siendo agredidos por Irán ya durante 6 meses, mucho más agredidos, con mayor énfasis agredidos en los últimos 6 meses, y en seis frentes distintos. Este es el séptimo, que es el mismo Irán, quien está por detrás, al fin y al cabo, de la desestabilización del Medio Oriente ya desde el año 1979, ante su intención de exportar la revolución islámica.
Ronnie, quería hacerte una última pregunta. En un minuto te pido por favor la respuesta, que ya se nos termina el programa. Justamente quería hablarte sobre la respuesta al ataque iraní el sábado. ¿Va a haber respuesta? ¿Qué se sabe sobre eso? Y en tal caso, si estamos preparados para la represalia ante esa respuesta.
Mira, Jessy, nosotros estamos preparados para todos los escenarios, tanto defensivos como ofensivos. Nuestra postura es esencialmente defensiva, pero estamos viendo qué más puede llegar a ser Irán. No cabe duda que le vamos a causar daño a todo aquel que actúe contra nosotros o que planee atacarnos. Vamos a decir dónde, cuándo, de qué manera. Esta vez no vamos a fallar como si fallamos el 7 de octubre, pero obviamente que vamos a seguir la directiva del gobierno y ejecutarla convenientemente.
Bien, Ronnie, la verdad, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
A disposición de ustedes. Hasta luego.
Chao, chao. Bien, nosotros ya nos tenemos que ir, son y 58.
Sí, ya está.
Así que ya nos tenemos que ir. Jessy, ¿querés decirle a la gente dónde nos puede seguir, dónde nos puede ver?
Sí, nos pueden ver en YouTube como can.reca.official, sí, con doble F como en inglés. Nos pueden seguir también en Facebook como Can en Español, en Instagram y Telegram como can.español. Pero lo más importante es que se suscriban a nuestro canal de Instagram, de YouTube, perdón, que es can.reca.official con doble F.
Exactamente. Nosotros nos vamos, nos reencontramos hoy por la noche, como todas las noches a las 9 de la noche. Tenemos un espacio de 5 minutos en el cual les comentamos cómo termina el día aquí en Israel. Y mañana a las 2 de la tarde en vivo nos volveremos a encontrar.
Sí.
Así que hasta aquí hemos llegado en un día
complicado,
lleno
de cuestiones
lleno de
técnicas,
complicaciones, pero siempre, siempre allí con ustedes. Gracias por estar con nosotros y gracias también a Eddie y a Jessy por estar aquí.
Gracias.
Gracias.
Chau, chau. Nos veremos. Será hasta mañana. Chau, chau.
Chau, chau.
Qué locas son las leyes de la vida. Se nos agota el tiempo y así se van los días. Costumbres del ayer. momentos en familia. Y aunque no estemos todos, el corazón no olvida.
Y se van, se van, se van los recuerdos que se van.
Lo que alguna vez vivimos juntos se nos pierde como gotas en el mar. Y si se trata de llorar,